Por atendernos, Rodrigo Lasdica y Luis Cano le hablan. ¿Cómo le va? ¿Sandra nos escucha?
Tiene el micrófono silenciado.
Ah, y nos dicen desde la producción que tiene el micrófono silenciado, por ahí.
Ay, perdón.
Ahí
Muy
está.
Buenas tardes.
Ahí está, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, gracias por la invitación.
No, por favor. Leíamos este título, ¿no?, del comunicado, preocupación por el tema tuberculosis.
Exacto, estamos bastante preocupados por la situación actual. Hay una situación general en todo el país y dentro de ellos la tuberculosis realmente es una situación que nos asusta mucho. Cerramos el año 2025 con casi 17.000 casos denunciados durante el año y este número va en aumento año a año. Y lo más preocupante, que seguramente han visto en el comunicado, que el 60% de los casos se da en el grupo etario a partir de los 15 años. Entre los 15 y 35, 40 años se dan el mayor número de casos contagiantes de tuberculosis.
Ajá.
Entonces es realmente preocupante. Aparte, hacía mucho tiempo que no teníamos casi meningitis tuberculosa, o teníamos uno o dos casos por año, y en el último trienio fue aumentando constantemente.
Y doctora, ¿y a qué se le atribuye este crecimiento de casos?
Mirá, son muchos los factores que influyen. Hay factores tanto de salud pública como por parte de los pacientes. Estamos ante una situación social y económica muy complicada y muy difícil, y todos saben que la tuberculosis es en realidad aumenta cuando hay justamente pérdidas de trabajo, pérdidas de obra social, pérdidas de ingresos diarios, falta de alimentación,
ajá,
hacinamiento. Yo hablaba antes que, por ejemplo, hay familias que tienen que juntarse porque no se pueden aguantar un alquiler, entonces está la familia con el hijo, con sus hijos, con el nieto, con todos hacinados, con los ingresos bajos, no realizan las cuatro comidas. Eso es una situación grave. Y la otra situación es que no tenemos Ministerio de Salud. En general hay un ministerio, pero desde 2024 no tenemos programas de nación. Ustedes bien saben que lo primero que se hizo en los primeros días del 2024 es cerrar los programas de tuberculosis, programas de VIH, programas de vacunas. El programa de tuberculosis quedó desintegrado totalmente. Hay un programa único que se encarga de todo, y como todo es imposible de manejar,
claro,
tenemos falta de medicamentos, tenemos faltas de insumos, de métodos para el estudio de la tuberculosis, no tenemos materia prima para la PPD, que es la reacción de Mantoux, que se realiza cuando uno estudia a un paciente. Lo primero que le pide es una placa, una PPD y algún laboratorio básico, algún análisis del moco, lo que se llama el esputo,
uh-huh,
análisis del moco que el paciente expele cada vez que tose. Pero si no tenemos los insumos correspondientes, es muy complicado. Sabemos que no hubo muchas compras en estos dos años, casi no hubo compras, y estuvimos usando todo lo que se pudo comprar a casi a fines del 2023, que por suerte se pudo hacer una compra grande de muchísimas cosas que fueron entrando a lo largo del 2024, porque aparte salimos de la OMS,
sí,
y muchas de las compras de lo que sea para VIH, tuberculosis y vacunada se compra a través de programas mundiales, porque se hacen compra país. Yo,
claro,
no puedo, yo me enfermo,
sí,
porque bueno, hace 30 años que trabajo con tuberculosis, y si me llego a enfermar, esperemos que no puedo ir a comprarlo acá a la vuelta, el medicamento. Y la persona, aunque tenga grandes planes de prepagas, tampoco lo puede ir a comprar a la farmacia. De hecho, las que tienen grandes prepagas se dirigen al hospital a pedir medicación. ¿Por qué?
Porque no hay en el sistema, no hay en el mercado, digamos.
No son de venta al público.
Claro.
Son compras, se hacen compras por país. El país compra a una entidad, a la OMS, no sé ahora quién le vamos a comprar, pero se le compra, se hace una compra país. Por ejemplo, yo tengo 17.000 casos, de los cuales, no sé, 14.000 son tuberculosis sensible a las drogas habituales, el resto son resistentes a las drogas. Entonces compro para 15.000 sensibles y para 3.500 resistentes. pero no puede ir Córdoba a comprar 10 sensibles, una resistente. Es como si voy a pedir una de mozzarella y una de...
No sé, eso lo tiene que hacer, eso lo tiene que hacer el Estado Nacional a través de la Secretaría, o bueno, Ministerio no hay ahora, de la Secretaría de Salud en este caso.
Ministerio y de los departamentos, el Departamento de Tuberculosis del Ministerio, el programa de tuberculosis se encargaba de ver qué faltaba, de hacer el pedido numérico de medicación, cuántas drogas, cuántos medicamentos, hace falta métodos para estudio, métodos cartuchos para el GeneXpert, que es uno de los métodos que se están usando ahora moleculares para el diagnóstico de la enfermedad. Es decir, en los últimos 15, 20 años han entrado equipos para cubrir gran parte del país. No se pudo cubrir a todo el país con equipos de estudios moleculares que detectan en 2 horas si el paciente tiene tuberculosis, si es contagiosa y si es sensible o resistente a las drogas. Los que no tienen métodos moleculares tienen que mantenerse con los métodos tradicionales, que un cultivo, por ahí tradicional, tarda entre 30 y 60 días.
Ahora, doctora, la estamos escuchando y le agradecemos mucho, la verdad, uno por ahí no le da bolilla a estas cuestiones. Le soy absolutamente sincero, se me ocurre... Es una afirmación antojadiza, seguramente, una pregunta con una afirmación antojadiza, o que resume una... ¿Estamos en a la buena de Dios, entonces?
Sí. Sí, la verdad que sí. Es muy triste, porque faltan vacunas, faltan remedios, faltan insumos, no solo en tuberculosis, faltan todo, pero... aparte, bueno, desde la pandemia hasta ahora, que hubo un incremento de casos, quizás porque que la gente iba con más miedo a hacerse los controles o esperaba un poquito más para no salir y no hacerse controles, o por el miedo al que le digan, y ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad que estigmatiza, siempre se trató de, o la gente creía que era una enfermedad de pobres, una enfermedad de vulnerables. Y no es así. Tuberculosis tienen todos, todos nos podemos contagiar, todos nos podemos enfermar, y ante la falta de lo que nos falta, que es todo, es realmente preocupante.
De cualquier manera, por lo que usted decía, la síntesis que hacía en el comienzo de la nota, digamos, las condiciones de vulnerabilidad económica y social empujan a esta enfermedad, por decirlo de alguna manera, aunque no signifique que sea pura y exclusivamente de los sectores más vulnerables o más pobres, esto está claro.
Exactamente, ¿por qué? Porque en tuberculosis tenemos diferentes fases. Tenemos una persona sana que nunca estuvo expuesta al bichito de la tuberculosis, tenemos una persona infectada, que ustedes saben que 1/3 de la población en el mundo está infectada con el bacilo de Koch. Es decir, capaz que nos infectamos en la primaria o en la secundaria, porque acá siempre hubo muchos casos, no como ahora, pero hubo muchos casos. Pero si estoy infectada y estoy sana y como y tengo mi trabajo y no estoy deprimida y no tengo ninguna otra enfermedad concomitante, ¿no? Yo puedo estar con mi bichito infectado adentro y no me doy cuenta y no lo conozco y nunca voy a estar enferma. Ahora bien, si en este mismo caso yo pierdo mi trabajo, no puedo comer, estoy vulnerable, estoy deprimida, el bichito que está adormecido y guardado, vaya a saber dónde, en el cuerpo, empieza a despertarse, a multiplicarse, esto explicado obviamente muy sencillo, ¿no? Uh-huh. Y empieza a ser enfermedad. Y es una enfermedad que no la podemos parar, porque inicialmente invade los pulmones, pero después puede invadir cualquier órgano y sistema. Puede estar en la pleura, puede estar en la espalda, en la columna vertebral, en las meninges, hacer una meningoencefalitis, hacer una pericarditis tuberculosa. Y estamos viendo casos muy severos, y muy severos en niños, que eso no teníamos.
¿En qué hospital desarrolla su tarea, doctora?
En el Instituto Vacaresa de la Universidad de Buenos Aires. Está dentro del Hospital Muniz, es la Cátedra de Medicina Respiratoria.
¿Está sorprendida o yo estoy entendiendo mal por todo lo que está viendo? ¿Cuánto hace que se dedica a esto?
Y hace 30 años más o menos que me dedico.
¿Y que es la primera vez que porque la noto como, además de preocupada, como dijo, como sorprendida por lo que están viendo?
Sí, tuvimos una época en la que tuvimos hace, no sé, 18 años atrás, faltantes de medicación, dificultades con la compra, que éramos ministerio, que éramos secretaría, pero después se empezó a encaminar. Y en los últimos 15 años tuvimos una época maravillosa de gente que nos guiaba. El programa de tuberculosis del ministerio eran 7 personas. No se crean que era una fábrica con 10.000 personas trabajando. Eran 7 personas que manejaban en forma espectacular todo lo que es tuberculosis y lepra, porque están siempre juntos, porque son primos, digamos, los bichitos de tuberculosis y lepra. Entonces, había medicamentos, se hacían compras coherentes, nunca faltaba nada, o si faltaba era porque llegaba en 15 días, porque llegaba en 20 días. Porque cuando uno hace una compra de medicación, yo la pido ahora, hasta que lo firman los 50 jefes de jefes en el ministerio y sale no sé a dónde ahora, porque en general eso iba para OPS. OPS prepara todo, lo envía para acá, eso tarda bastante.
OPS es la Organización Panamericana de la Salud.
Exacto. Cuando llega para acá, hay que sacarlo de la aduana, hay que pagar, sacarlo de la aduana, y eso va al ANMAT. El ANMAT tiene que controlar trazabilidad, tiene que verificar en qué estado ha llegado todo, si los que necesitan cadena de frío tienen cadena de frío. Pero ¿qué pasa? No tenemos compras en los dos últimos años. Todo eso tarda 5 a 6 meses. Entonces, no tenemos compras. Hace un mes o dos creo que ha salido una compra, un pedido, pero bueno, eso va a tardar mucho en llegar y hasta. ¿Y qué vamos a hacer con nuestros pacientes? Si nosotros lo que insistimos que no abandonen el tratamiento de la tuberculosis, si es una tuberculosis mínima, son 6 meses de tratamiento. Si yo empiezo un tratamiento ahora y lo dejo en 3 meses porque no tengo medicación, los bichitos se vuelven a replicar, porque no van a morirse en 3 meses. Por eso se usan mínimamente 6 meses. Y dependiendo qué tipo de tuberculosis tenga, puede ser que requiera 6 meses, un año o más de tratamiento. Entonces, si yo abandono el tratamiento, si lo dejo, lo suspendo, en un mes o dos, depende de mi estado inmune, el bichito vuelve a replicarse y vuelvo a contagiar y yo me sigo enfermando cada vez más. Es un círculo vicioso del cual no podemos salir. Y la preocupación grande es el estado en el que los chicos vienen. Yo me dedico a neumonología infantil. Nosotros desde siempre encontrábamos casos mínimos de tuberculosis en chicos porque los íbamos a buscar y a revisar cuando un papá estaba enfermo. Papá, mamá, tío, abuelo enfermo. Revisábamos a los chicos y los encontrábamos antes de los síntomas, antes que se manifieste, con lesiones muy chiquititas. Empezábamos un tratamiento y eran todos efectivos. Estamos viendo chicos de 4 años, de 5 años, con pulmones destruidos por la tuberculosis. Entonces son chicos que no lo pueden recuperar más. Son chicos que tienen 6 o 7 años y entran a rehabilitación pulmonar, a rehabilitación respiratoria. ¿Y qué futuro le puedo dar a esa persona? Entonces, realmente es preocupante eso, el estado en el que llegan, porque ahí entran múltiples causas, ¿no? El cuadro social que tiene cada paciente, la vulnerabilidad, si es un paciente con nutrición adecuado o no desde antes, porque se desnutre con la tuberculosis, pero si yo ya vengo con faltantes desde antes, ya el cuerpo es como que recibe muchos palos, ¿no? Entonces realmente es preocupante esto. Hoy justamente estuve en el hospital, se hizo la jornada por el día de la tuberculosis. Es una jornada participativa entre el Instituto Bacaresa, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, de la cual ahora soy coordinadora de la sección, y el Hospital Muniz, porque estamos al lado y trabajamos siempre juntos. Y realmente se presentaron los nuevos números y asustan porque, bueno, el aumento de la meningitis tuberculosa, el aumento de los casos severos, los chicos en rehabilitación pulmonar y la falta de lo que todo, de todo
¿Qué
lo
¿Qué significa demás. Rehabilitación pulmonar?
Rehabilitación pulmonar es un espacio en el cual los pacientes con pulmones con secuelas, que pueden ser secuelas de asma grave, el fumador con un EPOC severo, pacientes que llegan a un estado en que el pulmón tiene muchas secuelas de diferentes tipos. Entonces, empiezan un programa de rehabilitación como si fueran ejercicios ¿sí? Entonces, el paciente, algunos llegan con oxígeno, con un tubo, ¿sí? Porque algunos pacientes en rehabilitación ya llegan con el oxígeno 24 horas, sí. Y se los enseña de a poquito a empezar a pedalear, a caminar. Hoy caminamos un poquito, mañana más, porque tenemos que adaptar ese pulmón, que no tiene casi parénquima pulmonar, a que empiece a hacer vida diaria, porque yo lo que tengo que lograr es que mi paciente, una paciente que fumó toda su vida, que los pulmones no están sanos, que sí. No puede caminar, que no puede ir a hacer las compras, que se levanta de la cama y se fatiga, sí. Yo lo tengo que poner en un plan de rehabilitación pulmonar.
Entiendo.
Pero en rehabilitación entran todos los que llegan con un pulmón con secuelas. ¿Sí?
Entiendo. ¿Y se recupera?
Depende del estadio en el que entre.
Claro.
Nosotros lo que le tenemos que dar es calidad de vida.
Claro.
Entonces, capaz que no se recuperan, pero les podemos enseñar ahí y los podemos recuperar.
Qué
¿sí?
Bueno.
Entonces, si estamos llegando a un punto crítico y nunca
y se encima, habla de encima bueno, la verdad que es interesante escucharla y preocupante. Me quedé pensando, encima... Nos fuimos de la Organización Mundial de la Salud por seguir, bueno, es una opinión mía, por seguir la corriente a Donald Trump en un primer momento y resulta que Estados Unidos se quedó, nosotros no fuimos. ¿Y qué pasa con eso?
Y estamos, los chicos dirían, en el horno y con fritas. Piensen que no tenemos vacuna de nada, es decir, tuvimos epidemia de sarampión. Yo siempre cuento que cuando yo empecé a hacer pediatría, en las salas de pediatría había chicos con sarampiones severos, con neumonía sarampionosa, encefalitis, y chicos con enfermedad pulmonar por hemófilus influenza B. Y no sé, a los 3, 4 años que estaba ya finalizando mi residencia, apareció la vacuna del hemófilus y la vacuna antisarampionosa para todos y todas, porque antes había, pero era cara. Y empezamos a vacunar a nuestros chicos y no hubo más cuadros severos por hemófilus influenza, que los veíamos que se morían en la sala, que no se morían por sarampión. Y estuvimos años sin saber, los pediatras que se recibieron en los últimos 10 años, 15 años, no vieron nunca un paciente con sarampión. No vieron nunca un chico con sarampión. Y el año pasado tuvimos una alerta por una epidemia mínima de sarampión. ¿Qué se hizo? Hay que vacunar a todos y revacunar, y no había vacunas. Se organiza una campaña y, bueno, algunas provincias salieron y compraron lo que pudieron, porque, bueno, ahí tenemos todo un tema complejo. La coparticipación es algo que no existe.
Sí,
y cada
sí.
Provincia no puede hacerse cargo de muchas cosas. Y salía todo del ministerio. Entonces,
bueno, la verdad es que, no, triste. Rodrigo, nos fuimos
sí,
de
hora,
pero bueno, lo dice con tanto énfasis sí. Y con tanta seguridad que resultó... altamente significativa esta charla para nosotros, la verdad. No, yo por lo menos no tenía idea de la gravedad de todo esto que están mencionando. Si usted tuviera que definir, ya para el final, discúlpeme, en pocas palabras, la tuberculosis para la gente que la está escuchando, qué cuidados, cómo es, qué hay que hacer, cuáles son los síntomas iniciales, en un minuto, ¿qué diría?
Que la tuberculosis es una enfermedad que se presenta con tos de 2 a 3 semanas de evolución, tos que puede ser seca o productiva, con hilitos de sangre, o tos productiva con mucha sangre en los estadios muy avanzados, que tiene mucho cansancio, decaimiento, con debilidad. El paciente entra en un círculo vicioso, que se siente tan mal que no come, pierde peso, no come, llegan con un déficit de peso a internarse muy severo. Y si alguno tiene síntomas sugestivos, o en general el paciente viene y dice, tengo gripes que van y vienen y no me curo. Ojo con eso, una gripe en 7 días se cura. Gripes de 2 a 3 semanas que van y vienen, que no mejoran, hay que sospechar una tuberculosis, tanto por la gente como por el sistema de salud. Hay médicos que o la obvian, o muchas veces vemos que recibimos gente de los sanatorios que dicen, parece que tiene tuberculosis, le ponen una estampilla y nos lo mandan al hospital público. Y no es así. Tenemos que hacernos cargo de lo que tenemos en el país. Fundamental eso. Tuberculosis es una enfermedad que está presente desde las momias egipcias, con rastros de tuberculosis. Es una enfermedad que está hoy y que a este ritmo no la vamos a perder nunca. Uh-huh. Es triste.
Bien. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes por ocuparse y preocuparse por esto.
Gracias, hasta luego. La palabra de Sandra Inventars. Sí, la verdad que es muy interesante. Es neumonóloga, es coordinadora de la sección de tuberculosis. No, lo gestionamos hoy. Le agradecemos a la